Amante Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad preciosa de estar en este seminario, en este evento, Señor. Realmente que no somos dignos, pero te agradecemos porque podemos participar, porque podemos escuchar preciosos mensajes, Señor, porque podemos presentir que tu Espíritu Santo está en este lugar y te pedimos, Señor, que puedas incluirnos en esto, que puedas ungir nuestras mentes, Señor, que puedas ungir también nuestros oídos, para que podamos discernir lo que estás tratando de decirnos. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
En el seminario anterior habíamos iniciado, ¿verdad?, una temática asociada con evangelismo y habíamos visto algunas malas ideas, ¿verdad?, malas nociones que tienen las personas acerca del evangelismo. Y una de ellas es que nosotros usualmente asumimos que evangelismo es exclusivamente predicar, ¿verdad? Y entonces, en el momento en que nosotros nos piden predicar, comenzamos a utilizar algunos argumentos para tratar de separarnos de esa actividad porque sentimos, no, yo tal vez no tengo un talento para predicar. Sin embargo, toda esta clase, ¿verdad?, va a sentar el contexto para un mensaje un poco más completo. Porque ciertamente, ¿verdad?, el hacer evangelismo, el trabajar para la salvación de las almas es más que predicar y no necesariamente dependen de un púlpito. ¿Cuántos de ustedes están conscientes de algunos de los eventos que han estado sucediendo en estos últimos días? ¿Verdad? Muy peculiar lo que sucedió en el 2015. Por primera vez, un papa, ¿verdad?, el líder de una nación que se llama la Santa Sede, el representante espiritual para la Iglesia Católica a nivel mundial, llegó a Estados Unidos. Estados Unidos, en contraste a la Santa Sede, ha sido una nación que históricamente ha sido una nación protestante, ¿verdad?, que promueve la bandera de la libertad religiosa, ¿verdad? Y fue muy impactante el mirar que estas dos potencias que hasta hace poco, ¿verdad?, eran tan distintas como el agua y el aceite, como la luz y la oscuridad, ¿verdad? Y de repente nosotros miramos que llega el Papa y no solamente tiene una visita oficial con el presidente de los Estados Unidos, sino que por primera vez en la historia, ¿verdad?, entra, ¿verdad?, al pleno legislativo de los Estados Unidos, ¿verdad? Y nosotros sabemos algunas de las cosas que menciona eventos de los últimos días acerca de la ley dominical y acerca de esta unión, ¿verdad?, entre el papado, ¿verdad?, y Estados Unidos siendo una de las naciones más poderosas y más influyentes del mundo. Era impactante también ver, ¿verdad?, cómo el Papa y el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?, se postró delante del Papa y lo llamó Santo Padre. El mismo título que nosotros utilizamos para dirigirnos al Señor, ¿verdad?, el mismo título utiliza entonces el presidente de una nación que hasta ese momento había sido protestante, ¿verdad?, para comunicarse con el líder de la Iglesia Católica. Y la pregunta es, ¿conscientes o no de lo que está sucediendo alrededor de nosotros, del cumplimiento de las profecías que en efecto nosotros hemos estudiado y hemos promovido como Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Cuál es la actitud de nosotros como miembros de la Iglesia ante estos eventos que se están suscitando? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra disposición al estar en presencia de estos eventos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Ustedes conocen este animal? ¿Cómo se llama? El avestruz. No hay avestruces aquí en Guatemala. Tal vez en un zoológico, ¿verdad? Ah, es como de África. Uno lo puede ver en un zoológico. El avestruz es un animal muy interesante porque se conoce el avestruz que tiene un método de defensa muy peculiar. Y no sé si ustedes han visto esto, tal vez en algún documental, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que hace el avestruz para poderse defender? No es un método de defensa muy efectivo. Ya se pueden imaginar ustedes un león detrás del avestruz, ¿verdad? Y el avestruz se detiene y coloca su cabeza dentro de la tierra. Difícilmente se va a poder salvar del ataque del león. Pero ¿sabían ustedes que muchas veces nosotros como miembros de la iglesia, esta es la postura que nosotros tomamos ante los eventos que nosotros estamos experimentando? Y nosotros venimos y estamos mirando que se está cumpliendo la profecía, y entonces nosotros venimos y cavamos un hoyo, nos colocamos un antifaz, ¿verdad? No queremos estar involucrados en todo ese conflicto y entonces tratamos de separarnos, tratamos de protegernos, distrayéndonos en cualquier otra cosa, mientras tengamos la oportunidad, ¿verdad? Como los eventos están cerca, como se mira complicado el asunto, ¿verdad? Y entonces yo vengo y entierro mi cabeza adentro del hoyo. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. ¿Verdad? El libro de Apocalipsis es crucial para la interpretación profética, ¿verdad? En la iglesia adventista es particular porque une la interpretación del libro de Apocalipsis en conjunto con, ¿verdad?, la interpretación del libro de Daniel ¿verdad? Ambas son importantes, una ayuda a dilucidar algunos pasajes que se manifiestan en la otra. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo, la introducción. Nosotros miramos que la actitud que tiene el Señor, ¿verdad?, acerca de los eventos que están por suceder es muy distinta a la que nosotros usualmente adoptamos como miembros de la iglesia. Porque el libro, el título del libro Apocalipsis, ¿verdad?, viene de la palabra en griego apocalipsis, casi la misma, una transliteración del griego. ¿Y saben qué significa esta palabra apocalipsis? Desvelamiento. Quitar el telón, ¿verdad? ¿Está tapado? Descubierto. Tapado, descubierto. Es descubrir. Interesantemente, nosotros estudiamos el libro y queremos tapar, ¿verdad? Queremos encubrir. No queremos que nos digan que tenemos que incomodarnos. Queremos continuar viviendo la vida de la misma manera, ¿verdad? Queremos separarnos de esos eventos, ¿verdad? Pero el Señor está tratando de exponerlos. El Señor está tratando de revelarse. Y ciertamente es una revelación de Él mismo. Es una revelación de Jesucristo. Es lo que dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esta palabra pronto es una palabra muy emblemática. ¿Okay? Porque en esa palabra en griego, en el original, nosotros miramos que hay una secuencia de 7 expresiones en todo el libro de Apocalipsis. 7 veces en el libro de Apocalipsis. Por cierto, el libro de Apocalipsis está plagado de 7. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos 7 que encontramos en el libro de Apocalipsis? 7 iglesias, 7 estrellas, 7 sellos, 7 plagas, 7 trompetas, ¿verdad? Todas estas son secuencias de 7, tiene una simbología, el número que implica, ¿verdad?, compleción, ¿verdad?, algo integral, algo que está completo. Entonces, nosotros miramos que la palabra pronto también se utiliza en 7 instancias en el libro de Apocalipsis, y esta es la primera vez. En el primer versículo, el Señor manifiesta la intención del libro, Él desea que estas cosas que se van a expresar, Él desea que sucedan, ¿cuándo? Pronto. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, la segunda instancia, la segunda reiteración de esta palabra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Me gusta mucho eso, que no solamente se queda con la función visual y auditiva, sino que también integra la ejecución, ¿verdad? Y guardan el hacer entonces, como estoy escuchando, como estoy viendo, ¿verdad? En vez de esconderme en el hoyo, yo estoy entonces exponiéndome, estoy haciendo, estoy guardando adentro de mí. Se vuelven parte de lo que yo soy. Guardando las cosas escritas en ellas porque el tiempo está cerca. Esta palabra cerca es la misma palabra en griego que utiliza también en el versículo 1 cuando Juan dice, ¿verdad?, cuando Jesús le dice a Juan que estas cosas deben de suceder pronto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, ¿verdad?, otra reiteración de la misma palabra. Este Jesús el que está hablando y Él dice, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. El Señor mismo, ya no es solamente una revelación, ya no solamente es a través de un ángel una visión, el Señor mismo aquí se le aparece a Juan y le dice, ¿verdad?, en el mensaje a una de las iglesias, le dice, yo vengo pronto, ¿verdad? El Señor no nos deja a nosotros dudar, no nos deja a nosotros maniobrar alrededor de este pasaje para que supongamos ninguna otra cosa. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, en la estructura quiástica del libro, ¿verdad?, nosotros miramos la relación que existe entre los capítulos introductorios y la parte de conclusión, ¿verdad?, y miramos ahí una reiteración del mismo lenguaje. Versículo 6, me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, y el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Ya vamos a cumplir las 7, no se preocupen, ¿verdad? 22, 7 ahora, he aquí, Jesús nuevamente dice, así como al principio del libro, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía, no solamente el que las mira, no solamente el que las oye, sino también el que las guarda. Al principio, el mirar y el oír era importante, al final ya no es tan importante el mirar y el oír, lo más importante al final es tenerlo, ¿no? Que es parte de lo que yo soy, ¿ok? Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, ¿verdad? La penúltima reiteración, he aquí, vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Y 22:20, la última reiteración al final del libro, la séptima vez en la que se menciona esta misma palabra. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. ¿Ok? Me parece muy peculiar esta respuesta. ¿Ok? Si vengo pronto, es Jesús el que está diciendo esto. Sin embargo, el que dice amén, ven Señor Jesús, ¿quién es? Juan, el revelador, ¿verdad? Juan, quien escucha estas palabras, él responde a estas palabras, sí, ven pronto. Pero ¿sabían ustedes que eso no necesariamente es nuestra actitud? Muchas veces nosotros como miembros de iglesia lo que deseamos es lo opuesto. Y algunos dicen, no hermano, yo no quiero que Jesús venga, mira, a mí me preocupa ir al seminario de Apocalipsis porque es que mira que las cosas que están sucediendo, yo no quiero que Jesús venga porque no me he casado. Y yo quiero primero saber qué es eso. Y hay un muchacho, hermano, que viera, y es espiritual, consagrado, va a la iglesia, y viera que la vez pasada me escribió un mensaje por WhatsApp, y yo creo que, me dé tiempo el Señor para que esa relación pueda llegar a madurar, a florecer, y ojalá que el Señor no venga por eso. O algunas otras personas que tienen su trabajo, tienen su profesión, ¿verdad? Y están a punto de lograr, ¿verdad?, en la posición financiera que siempre han anhelado. Ay, no, ojalá que el Señor no venga antes de que pueda vender esta casa. Ay, no, ojalá que el Señor no venga antes de que pueda terminar de montar mi negocio. Ay, que el Señor no venga. Porque estamos tan afanados en las cosas que están sucediendo aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros miramos en el libro de Apocalipsis, la visión general de Dios, la forma en que Dios, como Dios mira las cosas, ¿verdad? Y desafortunadamente las cosas como las miramos nosotros. ¿Y saben qué? Son dos cosas completamente distintas. La forma en que Dios mira las cosas y la forma como nosotros miramos las cosas. Nosotros, como iglesia, ¿verdad? La iglesia de Laodicea es peculiar, ¿verdad? Porque ellos creen, ¿verdad? Es la visión que ellos tienen de ellos mismos, creen que están vestidos, pero en realidad están desnudos. ¿Alguna vez a usted se bañó, se levantó, se lavó los dientes, pero un pequeño detalle, se secó y se le olvidó ponerse su ropa? Se le olvidó y salió a la calle como el Señor la trajo al mundo. Y anda caminando desnudo y las personas le dicen, ¡hey, Mariana, ponete la ropa! ¡Mira, anda desnudo, tapate! Déjame, yo ando vestida. ¿Cómo me estás diciendo a mí que ando desnudo? No, mira que ando vestida. ¿Se imaginan qué errático ese pensamiento? La visión nuestra es que estamos en un lugar, que hemos llegado a una posición, creemos que estamos bien establecidos, creemos que porque tenemos la verdad, porque pertenecemos a una denominación, entonces tenemos acceso a cierta garantía. Sin embargo, Dios lo mira. ¿Y qué es lo que mira Dios? Pobre, miserable, ciego y desnudo. La visión de Dios en contra de la visión del ser humano. Es un tema muy común durante el libro de Apocalipsis. Y me parece peculiar la forma en que termina, porque esto debería de ser nuestra reacción. Deberíamos estar tan comprometidos con esta verdad de la segunda venida de Cristo que nuestra reacción debería de ser, amén, ven Señor Jesús. Y eso sienta el contexto para el desarrollo de nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventista, ese nombre específico, está directamente relacionado con la doctrina del pronto segundo advenimiento de Cristo Jesús a esta tierra. Inició, ¿verdad?, con el gran chasco en 1844, recuerdan el movimiento Millerita, en el que pensaban que Cristo Jesús iba a venir en una fecha específica en octubre de 1844, y la actitud que tenían los cristianos era muy distinta a la actitud que tienen los cristianos el día de hoy. Porque esos adventistas mileritas, ¿saben qué fue lo que hicieron? Tenían ganado, vacas, ¿verdad?, y vinieron y vendieron la vaquita y se la dieron al vecino y le dice, yo voy para el cielo, no sé para dónde vas vos, pero en el cielo esta vaca no me sirve. Dejaron el trigo y el trigo quedó sin cosechar en los campos. Abandonaron todo su estilo de vida anterior, porque el que Cristo Jesús viniera en una semana, en un mes, en unos días, afectaba todo lo que ellos eran. Ellos no podían darse el lujo de involucrarse en ninguna otra cosa. Eso se volvió entonces en el centro de su vida. Y muchas personas se burlaban de ellos. ¡Ay, ahí vienen los locos, los que Cristo Jesús! Ya imaginan lo que sucedió cuando Cristo Jesús no vino, ¿verdad? Y la vaca la tiene el vecino, ni modo. El trigo, ¿de qué voy a comer? Muchas personas invirtieron todos sus recursos en avanzar la obra del Señor. Sin embargo, esa misma manifestación de sinceridad hacia la obra del Señor es lo que se espera de nosotros en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Amén, hermanos. Exactamente.
Ellos entendían la necesidad que ellos tenían de Dios y que necesitaban que Dios viniera. Y creo que es lo que no comprendemos ahora, que Dios no necesita a nosotros. necesitamos de Dios. Y era la actitud de ellos. Necesito a Dios, Él no necesita a mí. Sí. Él, como tú dijiste, las vacas. Él es Dios, no necesitaba sus vacas. Sí. No necesitaba a ellos.
Sí.
Y ellos necesitaban de Dios. Entonces, esa actitud de necesito a Dios, no Él necesita de mí. Y comprender eso es lo que nos lleva a llevar esas actitudes de necesito de Él, no de mí. Y hacer esas cosas de vendo mi vaca, porque Dios necesita de mí, no de mi vaca.
Así es. Amén. Así es. Miren esto, lo que dice el conflicto de los siglos, ¿verdad? Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia. Una de las verdades más solemnes en toda la temática de la Biblia es, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo. Es una de las verdades más solemnes y más gloriosas. Segunda de Pedro capítulo 3, ¿verdad? Uno de los pasajes también, nuestros hermanos los evangélicos lo malinterpretan. Pero el día del Señor vendrá como qué. Como ladrón. Y ellos piensan entonces que Cristo Jesús va a venir y nadie se va a dar cuenta. Yo fui evangélico muchos años y yo tenía pesadillas que Cristo Jesús había venido y me había dejado. Que había ocurrido el rapto y que yo me había quedado. Y yo recuerdo que me levantaba con la pesadilla y miraba que mi hermano estaba en la cama de él. Y yo decía, no, este pagano también se va a perder. Y salía corriendo a buscar el cuarto de mi mamá porque mi mamá era líder en la iglesia. Yo decía, si alguien se va a salvar en esta casa es mi mamá. Y salía y tocaba la puerta como a medianoche y mi mamá abría la puerta. ¿Qué pasó, hijo? Ay, gracias a Dios, Jesús no vino. Aquí está mi mamá, significa que Jesús no ha venido, porque si Jesús hubiera venido se lo hubiera llevado a ella, ¿verdad? ¿Y sabían ustedes que eso es una mala interpretación de este pasaje? Sin embargo, revela una verdad muy importante. El día del Señor vendrá como
ladrón,
¿verdad? Y un buen ladrón, no creo que aquí haya alguien de esa vocación, ¿verdad? Pero un buen ladrón no avisa, ¿verdad? El ladrón te va a llamar por teléfono, oíme, fíjate que te voy a ir a asaltar la casa. Déjame la puerta abierta, por favor. O poneme un poquito más de trampa, que hoy quiero tener un poco más de emoción, ¿verdad? Poneme más trabas. Conseguite un perro, ¿verdad? Porque quiero tener un poco más de aventura. Mal ladrón, ¿verdad? Entonces, se refiere a que las personas que van a estar presentes durante el día del Señor no van a esperar, no van a estar atentos a ese evento. A eso se refiere el pasaje. Los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas, ya que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Qué clase de personas debéis vosotros ser en conducta santa y piadosa? Aguardándoos y apresurando, ¿ok? Estos dos verbos son muy importantes porque entonces el apóstol Pedro se refiere a nuestra acción. Ya no es solamente nuestro pensamiento abstracto, ya no solamente es la creencia de que Cristo Jesús va a venir, sino que se vuelve parte de lo que nosotros hacemos. Y de acuerdo a este pasaje bíblico se sienta un precedente para tratar de insinuar que nosotros podemos apresurar la venida del Señor. Que lo que nosotros hacemos, de alguna forma u otra, tiene un efecto cósmico. Que el Señor está, de alguna forma, esperando que algo suceda con nosotros para que entonces Él pueda venir. Como dice nuestra hermana, no que Él nos necesita. Sin embargo, Él limita su omnipotencia a este concepto. ¿Ok? Dice entonces que nuestra actitud debe ser una actitud de estar aguardando y apresurando. Allá está el ladrón. Un buen ladrón nos agarra por sorpresa. El Señor va a venir como ladrón en la noche. Significa que las personas en acción, ¿sí?, en hábito, no van a estar esperando que eso suceda. Y eso involucra aún a los miembros de nuestra iglesia. ¿Okay? El conflicto hace mucho tiempo pudo haber terminado. Dios podría haber aniquilado con toda justicia a Lucifer cuando con obstinada impenitencia persistió en su rebelión. Nosotros decimos en el contexto del conflicto, bueno, pero ¿y por qué ha pasado tanto tiempo con tantas personas, tantas cosas malas que suceden? Pero tantas personas que han muerto, dictadores como Napoleón Bonaparte, como Hitler, ¿verdad? El holocausto, eventos terribles en la historia de la humanidad. ¿Por qué el Señor ha permitido que estas cosas sucedan? ¿Okay? Dice, Dios podría haber aniquilado con toda justicia a Lucifer cuando con obstinada impenitencia persistió en su rebelión, pero la sabiduría divina difirió la exterminación del mal hasta que la naturaleza y los resultados del pecado se hiciesen plenamente visibles para los habitantes del universo. El Señor tenía que permitir entonces que el pecado pudiese manifestarse y de esa forma nosotros con conciencia pudiésemos decidir entre el gobierno de Dios o el gobierno de Satanás. para hacer prevalecer el principio universal del libre albedrío, el Señor entonces tenía que permitir que el pecado madurara. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12, y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Es interesante, ¿verdad? Tiempo, habíamos dicho nosotros que era uno de los talentos mencionados en la interpretación de la parábola en Mateo capítulo 25 en el seminario anterior. Habíamos dicho que nosotros todos tenemos como don el tiempo. Y el tiempo es un don peculiar porque es algo que yo no puedo recuperar. El tiempo pasa por encima de nosotros, estemos conscientes o no, estemos dormidos o no, ¿verdad? Nosotros estemos involucrados en cualquier otra cosa, el tiempo está pasando, ¿verdad? Pasan los minutos, no lo podemos detener, podemos detener el reloj, podemos apagarlo, podemos tirarlo en un abismo, pero el tiempo siempre va a pasar por encima de nosotros. No podemos utilizar algunas horas de ayer, ¿verdad? Ah, no las aproveché muy bien, ¿verdad? Oh, me dormí durante el sermón, entonces voy a agarrar 10 minutos de ayer y los voy a utilizar hoy para compensar, ¿verdad? Eso es imposible. No se puede. Y mire lo que dice aquí Romanos capítulo 13. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Recuerdan esta palabra cerca? Es la misma palabra en griego que se manifiesta en Apocalipsis, que reitera 7 veces como pronto. ¿Ok? Porque el tiempo está cerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La realidad de la segunda venida entonces afecta la forma en la que yo estoy viviendo. Afecta entonces lo que yo estoy haciendo. ¿Ok? Miren lo que dice aquí el espíritu de profecía. Es verdad que Dios sabía de antemano que la venida de Cristo sería demorada unos 2000 años, pero cuando envió sus mensajes a la iglesia por intermedio de los apóstoles, expresó estos mensajes en términos de su voluntad y propósito respecto a dicho acontecimiento para que su pueblo estuviese informado de que en la providencia divina no había necesidad de una demora. ¿Sabían que cuando el Señor le dio la revelación al apóstol Juan, el último de los discípulos en permanecer con vida, por cierto, también el único que no fue martirizado, intentaron martirizarlo, dice la tradición que lo sumergieron en una olla ardiendo con aceite, pero él milagrosamente no se pudo quemar, así como los tres amigos de Daniel entraron al horno y ni siquiera tenían olor, ¿verdad?, a quemado. Y entonces cuando él salió de ahí, como no lo podían matar, el hombre era inmortal, ¿verdad?, lo fueron a tirar a la isla de Patmos, donde finalmente recibe la revelación en Apocalipsis. ¿Okay? Cuando el Señor le da esa revelación al apóstol Juan, él tiene una intención específica de que esto en efecto sea algo que suceda pronto. Eso es lo que el Señor desea. El Señor desea que ocurra una rápida sucesión de eventos. El Señor desea que finalmente se manifieste el día del Señor. Pero dice la sierva del Señor que había necesidad de una demora, que la demora era necesaria. ¿Por qué será entonces, hermanos, que esta demora es necesaria? Es crucial. ¿Por qué se necesita de una demora? ¿Verdad? Porque nosotros somos adventistas, algunos de varias generaciones. Mi mamá era adventista, mi abuela era adventista, y siempre he estado escuchando por ahí, por allá, que Cristo viene pronto, aleluya, y cantamos los himnos, pronto vendrá, pronto, y nos emocionamos y lo cantamos, pero Cristo Jesús, pasan los años, pasan las generaciones, y Cristo Jesús no viene. ¿Por qué es necesaria la demora? De acuerdo a lo que dice aquí la sierva del Señor. Mire lo que continúa diciendo. Ambas citas vienen del mismo libro. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del Señor, no solo hemos de hacer qué cosa. No solamente esperar, somos muy buenos para esperar, ¿verdad? Sí, Jesús, tardate lo que quieras. Por mientras tanto, yo voy a vivir mi vida. Y ya cuando mire entonces que las escenas se van acercando, entonces ahí me voy a despertar y me voy a poner las pilas. Pero por mientras, continúa demorándote. No hay ningún problema. Y dice la sierva del Señor que en conjunto, en comentario a lo que dice el apóstol Pablo, que es nuestra prerrogativa no solamente esperar en la segunda venida de Cristo, sino también tomar una parte activa. ¿Y esa parte activa cuál es? Es la de apresurar su venida. En otras palabras, el Señor limita su venida a lo que su iglesia está haciendo o a lo que su iglesia no está haciendo. ¿Ok? Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra, ¿ok? Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado. ¿Cuál es el problema? La iglesia entonces no está haciendo lo que el Señor espera de ella. El Señor quiso haber venido. Nosotros tenemos en el registro del Espíritu de Profecía múltiples instancias allá en los años 1800 y 1900 cuando el Señor pudo haber venido en ese momento. Posterior a la Revolución Francesa, sí, check en la lista de las profecías, ¿verdad? Como parte de ese movimiento de esa bestia que tiene primero la apariencia de ser un cordero, pero de repente habla cosas blasfemias. ¿Recuerdan ustedes la trayectoria de las profecías? Todas esas cosas se habían cumplido y llegó un momento en el que la segunda venida pudo haberse materializado. Sin embargo, por la indolencia de la iglesia, el Señor decide continuar la demora. El Señor no está mintiendo cuando dice, he aquí, deseo que estas cosas sucedan pronto. Esa no es una mentira de parte del Señor, esa es su verdadera intención. Sin embargo, el Señor no delega esa prerrogativa a su iglesia. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. ¿Ok? La larga noche de pesar nos somete a prueba, pero la mañana se posterga misericordiosamente. ¿Por qué entonces se posterga? Ahí está la respuesta. ¿Por qué entonces el Señor demora? Por misericordia. ¿Por qué por misericordia? Porque ¿qué sucedería, hermanos, si existe una disección de tiempo y el Señor viniera ahorita mismo? ¿Qué sucedería? Ah, los de GYC no, ¿verdad? Estamos en GYC, estamos salvos porque estamos en GYC. ¿Será que aún nosotros corremos el riesgo? Miren aquí, porque si el maestro viniera ahora, hallaría tantos como sin preparación. La actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de tanta demora. ¿Cuál es la razón de la demora? La actitud de Dios de no permitir que la gente se pierda. Porque si el Señor viniera ahorita, o el Señor hubiera venido allá en 1888, o el Señor hubiera venido al inicio de los 1900, o el Señor hubiera venido en 1844, o el Señor hubiera venido en el 2005, o el Señor hubiera venido en el 2015, muchas personas se hubieran perdido. ¿Ok? Es más, nosotros miramos como representación en el Espíritu de Profecía y en la Biblia, ¿verdad? Miramos los ángeles que están deteniendo los cuatro vientos. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? ¿Verdad? Los ángeles están tratando de detener los eventos turbulentos que eventualmente traerían la segunda venida de Cristo. Ellos están tratando de en sus espaldas cargar y detener, están actuando para que estas cosas no se manifiesten. Hasta que eventualmente, ¿verdad?, ellos se han dado la orden que dejen caer los vientos. Muchos cuyos nombres están en las listas de la iglesia están viviendo como que si no hubiera una gran emergencia, sin ningún peligro de que sus semejantes perdieran la vida eterna. Muchos cruzan sus brazos sin ninguna preocupación, pero aún así profesan ser seguidores de Cristo. En la clase anterior habíamos visto la diferencia entre ser y profesar ser, ¿no? Dos cosas muy distintas. El profesar ser no es una garantía de que estas virtudes realmente se manifiestan en mi diario vivir. Simplemente significa que yo digo, que yo exteriorizo. Sí, hermano.
Pero en la Biblia no dice que será predicado el Evangelio por testimonio.
Mateo capítulo 24, versículo 14. Vendrá el fin, correcto.
El problema entonces sería que no estamos viviendo realmente el testimonio y no estamos...
No es adelante que vamos a llegar ahí, tranquila, tranquila. Ya vamos a llegar ahí. Contenga los cuatro vientos, hermana, conténgalos. ¿Ok? Ya vamos a llegar ahí. Estoy tratando de sentar el contexto para que aterricemos y sea obvio, pero la hermana ya nos quitó el efecto de sorpresa. La perdonamos, hermana, no se preocupe. La carga de la obra ha sido dejada en manos de los asalariados. ¿Quiénes son los asalariados? Los ministros. ¿Por qué son asalariados? Porque ellos reciben paga de parte de la iglesia y ese es su trabajo. Su trabajo es el evangelio. Entonces muchas veces nosotros decimos, ¿verdad?, una de las excusas más importantes para hacer la obra del Señor. No, yo no tengo que predicar porque para eso pago mi diezmo, para que con el diezmo entonces sea el ministro el que predique. Es obra de ellos y no la obra mía. Ubíquense. ¿verdad? Eso es lo que muchas personas dicen. Eso es lo que muchas personas viven. ¿Ok? El gran campo misionero está abierto para quiénes. El gran campo misionero está abierto para quiénes. Para todos. Y los miembros laicos, ¿qué significa esa palabra laico? Laico significa aparte de la organización de la iglesia, ¿ok? No solamente entonces el ministro ordenado, no solamente el que recibe un salario para hacer la obra, sino aquellos que no reciben el salario. También, aquellos que son laicos, ¿ok? Aquellos que son laicos también tienen un campo abierto, ¿verdad? De nuestras iglesias deben entender de que nadie está exento de la labor de la viña del Señor. Nadie está exento, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que estar involucrados. Mire lo que dice aquí la sierva del Señor, ¿verdad? Ni uno entre 100 de nosotros está haciendo algo más que estar ocupado en actividades mundanales y comunes. No estamos ni siquiera medio despiertos ante el valor de las almas por las cuales Cristo murió. Ni uno en 100. Significa que nosotros que estamos aquí, ¿saben cuántos adventistas del séptimo día representamos de acuerdo a esta cita? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nosotros representamos 1,000 personas. Eso, dándoles el beneficio de la duda de que ustedes no son las personas que dicen la cita. Si no, somos mucho menos. ¿Sí me entienden? Representamos un sector. ¿Conocen ustedes alguna iglesia adventista con 1,000 miembros? ¿1,000 miembros en Guatemala? ¿Alguna iglesia con 1,000 miembros? Ninguna. Estamos representando múltiples congregaciones aquí. Si nosotros fuésemos parte entonces de esta predicción, si nosotros fuésemos uno en 100, pero no hay una garantía, ¿verdad? Eso está entre usted y Dios, ¿verdad? Ni uno en 100 de nosotros está haciendo algo más que estar ocupado en actividades mundanales y comunes. No estamos ni siquiera medio despiertos al valor de las almas por las cuales Cristo murió. Y aquí ya vamos a ir aterrizando un poco, ¿ok? Este pasaje es muy importante. Mire lo que dice la sierva del Señor. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria y esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Esto es lo que dice la sierva del Señor. Muchos están esperando, como son fieles, ávidos estudiantes de las profecías, saben entonces que como parte de los eventos de los últimos días, el Espíritu Santo va a ser derramado con poder. Mucho más de lo que fue manifestado en el tiempo de los discípulos. Y entonces algunos vivos dicen, voy a esperar cuando ya mire que la lluvia empiece a caer, cuando ya empiecen a suceder algunas cosas que son sobrenaturales, entonces me voy a poner las pilas y voy a empezar a preparar. Pero ahorita estoy viviendo cómodo, me quiero casar, quiero comprar mi casa, quiero tener mi carro, quiero buscar el beneficio material y financiero, quiero cumplir el famoso sueño americano. Entonces yo voy a tratar de hacer todas esas cosas y cuando esto suceda, entonces me voy a preparar. Mire lo que dice aquí. Oh, ¿y a cuánto vi sin amparo en el tiempo de angustia? ¿A cuánto vi sin amparo? Y esta expresión nos remonta a nosotros a una escena muy peculiar en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Una instancia en la que había lluvia y habían personas que habían quedado sin amparo. ¿Recuerdan ustedes esta escena? Por cierto, lingüísticamente está asociado con lo que está tratando de expresar aquí la sierva del Señor. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Cuando ya buscaron entonces el prepararse, ya era muy tarde. ¿Recuerdan ustedes esa escena en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es? El diluvio. ¿Recuerdan el diluvio en Génesis? ¿Verdad? Noé, el patriarca Noé, predicando. ¿Cuántos años predicó? 120 años. Y las únicas personas que finalmente escucharon sus sermones eran su familia. Y por lo que sucedió después, a puras cachas, decimos en Honduras, ¿verdad? A puras cachas salvó, ¿verdad?, a las 8 personas que subieron al arca. Finalmente, las personas, porque nunca había llovido sobre la tierra, se estaban manifestando, se estaban diciendo que estas cosas iban a suceder. Nadie creía porque nunca antes habían sucedido. Entonces, como nunca antes habían sucedido, algunos de ellos quisieron esperar al momento en que empezara a caer la lluvia. Le daban el beneficio de la duda a Noé, pero en el momento en que empezó a caer la lluvia era demasiado tarde. La puerta ya se había cerrado. Y el que continúa siendo justo, el que era justo, continúa siendo justo, el que era impío, ¿verdad? Que continúe prosperando en su impiedad, en su maldad, ¿Okay? Génesis capítulo 6, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Por la fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Qué fue lo que hizo Noé? ¿Preparó qué cosa?
El arca.
El arca. Ahora, esta actividad de preparar el arca es distinta a la actividad de predicar. ¿Sí o no? Es distinta, ¿sí o no? La actividad de predicar es distinta a la actividad de preparar el arca. ¿Sí o no? ¿O es la misma cosa? ¿Están seguros? Yo los miro. ¿Ok? Ojo, tenemos que cambiar nuestra interpretación de la palabra predicar. Desafortunadamente algunos de ustedes no estuvieron en el seminario anterior, ¿verdad? Pero Noé fue advertido y él comenzó a preparar el arca. Eso fue lo que el Señor le dijo que hiciera. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, pregonero de justicia, ¿qué es lo que estaba haciendo Noé? Esa palabra pregonero, ¿qué significa?
Anunciar.
Un anuncio, quien trae un mensaje, quien hace público un mensaje, es sinónimo de predicar, un predicador de justicia. ¿Será que hay diferencia entre la actividad de construir el arca y la actividad de predicar? Esto es muy, muy importante y está al centro de nuestra interpretación escatológica como adventistas del séptimo día, ¿verdad? Con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé, pregonero de justicia, Noé, el que preparaba el arca. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 14, ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad? Esta es la identidad corporativa de la iglesia adventista del séptimo día, este es el versículo, ¿verdad?, que define mejor que cualquier otro el mensaje y el objetivo de esta iglesia. ¿Se lo saben, verdad? ¿Sí se lo saben de memoria? Ajá. Ah, algunos ya lo estaban leyendo. Así yo me lo sé. Y vi volar, dicen. Y vi volar. Y lo acaban de leer. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, versículo 7, diciendo a gran voz, ¿qué cosa? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo, ¿qué cosa? El cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis se considera como un pasaje donde ocurre convergencia intertestamentaria. En otras palabras, en los pasajes del libro de Apocalipsis nosotros encontramos relaciones lingüísticas, en otras palabras, citas de otros pasajes del Antiguo Testamento. Este es un versículo muy notorio porque presta de otros pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo, el versículo 7, la parte final, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo les pregunto, ¿de dónde viene ese pasaje en la Biblia? ¿Ah? Ok, muy bien. Hace alusión a la creación, ¿verdad? Y si automáticamente lo enlazamos con la creación, tenemos que reiterar, ¿verdad?, ese enlace, ¿a dónde más? Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Somos adventistas del séptimo día, también nos tenemos que memorizar, además de el versículo 14, el capítulo 14, 6 y 7, tenemos que memorizarnos también Éxodo capítulo 20, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Acuérdate del día de reposo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día, reposo para Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el extranjero dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra y el mar y... Pero aquí hay un problema. Porque en Éxodo capítulo 20, versículo 8, se menciona el que hizo el cielo, la tierra y el mar, punto. Y todo lo que en ellos hay. Pero no se menciona la fuente de las aguas. Pero la fuente de las aguas también es una expresión de convergencia intertestamentaria y ocurre en un único otro pasaje en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese pasaje? La fuente de las aguas. ¿A qué se refiere la fuente de las aguas? Los ríos ya están adentro de la tierra y el pasaje en Éxodo menciona la tierra y todo lo que en la tierra hay, incluyendo los ríos, incluyendo los que están en los ríos. Incluye el mar está citado aquí, todo lo que está en el mar. Entonces, ¿qué son las fuentes de las aguas? Ajá, está en Génesis. No. Pero cerca, por lo menos el libro, está en Génesis. ¡Vamos, hermanos! ¡Este es el mensaje crucial de la iglesia! Si hay un versículo que nosotros tenemos que ser doctos y tener conocimiento, es este. ¿Cuál es? No lo puedo creer.
No.
Pero bueno, por lo menos está dando una respuesta. Miren aquí. Miren aquí. Génesis capítulo 7, versículo 11. Ese pasaje es una cita directa, adivinen de qué versículo, del pasaje que describe la escena del diluvio. Este es una relación directa con lo que sucedió en Noé. ¿Noé tenía un mensaje Noé que predicar? ¿Cuál era el mensaje que tenía que predicar Noé? Arrepiéntanse porque viene el juicio. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día? Arrepiéntate porque viene el juicio. El mismo mensaje. Sin embargo, Noé tenía un arca que él tenía que construir. Y esta arca era indistinta a el mensaje que él predicaba. El título de esta sección del seminario se llama Más que predicar. Precisamente utilizando estas analogías. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas, ¿qué? Todas las fuentes del gran abismo. Esta expresión, obviamente, es la expresión en hebreo, en el libro de Génesis, ¿verdad? Pero es la transliteración de la expresión en Apocalipsis, ahora en el griego. Las fuentes del abismo se refiere a lo que sucedió durante el tiempo del diluvio. Recuerdan que el agua no solamente vino de arriba, la primera vez que había llovido, sino también por bajo de la corteza de la tierra emanaba agua y de esa forma fue destruido el mundo. Un mensaje de juicio. Imagínense ustedes, hermanos, imagínense ustedes la siguiente escena. ¿Qué hubiese sucedido si Noé, miran a Noé ahí, ¿verdad? Qué bonito, no se preocupe, no lo dibujé yo. Me hubiera quedado más feo todavía, ¿verdad? Aquí está Noé. Imagínense usted, mi hermano, ¿qué hubiera sucedido si Noé hubiese esperado hasta que viniera el diluvio para entonces comenzar a construir el arca? ¿Qué hubiera sucedido? Sería la situación más patética posible.
No hubiera tenido congruencia lo que él decía con lo que él estaba haciendo.
Exactamente.
Era como conectar, yo estoy creyendo, miren, yo estoy creyendo.
Exactamente.
Crean ustedes también que va a
ser. Exactamente. Hermana, usted debería dar el seminario. Imagínense esto. Nosotros como adventistas del séptimo día decimos que creemos que Cristo Jesús viene pronto, sin embargo, en nuestra ocupación somos iguales que cualquier otro mundano. Y si nosotros les decimos, no, alístate que el Señor viene pronto, pero si mis obras son consistentes con lo que ellos hacen, si lo que yo ofrezco, lo que yo hago es equivalente a lo que ellos hacen, ¿me van a creer? Sería equivalente a que Noecito hubiera empezado a construir el arca cuando vinieran las primeras gotas. No, es que yo creo que el Señor va a venir, pero no viene ahorita. Y mientras el tiempo en que Él viene, entonces yo estoy disfrutando mi vida. Yo estoy proponiéndome hacer lo que a mí me da la gana. No podemos separar entonces nosotros. La acción de la construcción del arca no se puede separar de la obra de la predicación. Amén, hermanos. El momento en que Noé está construyendo el arca se convierte en un testimonio vivo de lo que él está diciendo con su boca. Es más, él se hubiera podido callar y solo construir el arca y eso se hubiese materializado en un testimonio convincente para las personas que estaban alrededor de él. Imagínense para sus familias, ¿cómo nos miramos nosotros de ridículos como adventistas del séptimo día? Vamos a la iglesia y cantamos que Cristo Jesús viene pronto por segunda vez. Sin embargo, ¿verdad? Nuestros hijos, nosotros les decimos a nuestros hijos, no, no te preocupes, continúa, haz tu carrera, haz tu vida, ¿verdad? Asegúrate una casa, compra una propiedad, haz esto y lo otro, todo aparte de haciendo una división entre eso, lo que yo hago en términos mundanales, y lo que yo hago el sábado, que es el que le dedico al Señor, porque soy una persona piadosa, entonces guardo el sábado. Pero el Señor nos pide que sea algo que incluya no solamente el sábado, sino que todo el resto de nuestro tiempo. No es algo que digo yo, es algo que está impreso en la asociación lingüística de Apocalipsis capítulo 14. No hay ninguna otra relación, porque ustedes recuerdan que el contexto específico de ese pasaje es para comunicar el mensaje que trae el ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Ok? Y la justificación de eso es porque Él es Dios, Él creó. ¿Y por qué está ese apéndice ahí de la fuente de las aguas? Porque está tratando de enfatizar que ese mensaje tiene que ser validado por nuestras acciones. Amén, hermanos. Amén. Esa acción de predicar, ¿verdad?, tiene que estar validado con nuestras acciones. ¿Será que nosotros estamos entonces construyendo un arca? ¿Construyendo un arca, hermanos? Yo debía haber puesto mi dinero en un arca. Déjenme decirles que esta ilustración salió en un famoso periódico en los Estados Unidos, hablando acerca de la situación difícil de la economía. Hay una persona trepada ahí en la esquina de la bolsa de valores, ¿verdad?, donde se definen los precios para la mayoría de los productos del mundo. ¿Ok? Trepado ahí, ¿verdad? Y en vez de haber invertido en la bolsa de valores, debí de haber invertido ¿en qué cosa? En un arca. Esta otra, ¿verdad?, también, New York Times, ¿verdad?, en el tiempo de Nixon, hace 48 años, ¿verdad?, están los problemas arriba: divorcio, contaminación, crimen, guerra, inflación, los mismos problemas que tenemos el día de hoy. Y le dice el reportero al presidente: señor presidente, ¿consideraría construir un arca? Muy tarde, por cierto. Ya vinieron, ya descendieron sobre ellos esos problemas, ¿verdad? Y el mundo está consciente de esta cosa. Si algún día encontraran el arca de Noé, ¿verdad?, hambre, pobreza, pecado, y la gente tratando desesperadamente de buscarla. Eso, lo que nosotros hacemos a través del arca, lo que nosotros hacemos con nuestras manos, lo que nosotros vivimos, es mucho más convincente que cualquier cosa que nosotros podamos decir. Amén, hermanos. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio, ¿que qué tipo de espíritu? El espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, para que cada miembro trabaje por él según su capacidad. ¿Para que quiénes? Cada miembro. Todos los miembros de la iglesia. ¿Ok? Cuando tengamos consagración completa y sincera al Espíritu, al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin medida. Entonces no podemos estar conformes nosotros esperando el derramamiento del Espíritu Santo para entonces después prepararnos, porque es el prepararnos lo que termina trayendo el Espíritu Santo. El Señor quería salvar, el Señor quería proveer una forma en la que Noé y su familia y los que escucharan el mensaje y creyeran pudiesen ser salvos, para entonces hacer descender su juicio. Tenía entonces primero el Señor que asegurar la construcción del arca para luego entonces traer el juicio. Eso es lo que el Señor quiere, porque es un Dios de amor. Él desea hacer provisión para nuestra salvación. Entonces nosotros tenemos que tener una consagración, ¿cómo? Completa y sincera antes de que el Espíritu sea derramado. Y cuando eso suceda, no cuando el Espíritu Santo sea derramado, sino que cuando nosotros tengamos una consagración completa al servicio, entonces el Señor va a reconocer ese hecho derramando su Santo Espíritu. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Qué viene primero? ¿La consagración completa o el derramamiento del Espíritu Santo? La consagración completa. Y como consecuencia de la consagración completa, entonces el Espíritu Santo será derramado. Dios no puede derramar su espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia se manifiestan en forma tan notoria, cuando prevalece un espíritu que si se lo tradujera en palabras constituiría la respuesta de Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Con esto vamos a terminar. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 25. La obra de Dios en este mundo no podrá terminarse hasta que los hombres y las mujeres que componen la feligresía de nuestra iglesia se interesen en la obra y unan sus esfuerzos con los de los ministros y dirigentes de la iglesia. El Señor te ha dado una vocación especial. Esa vocación especial no necesariamente involucra que utilices un saco, una corbata, un proyector y una computadora. El Señor te dio una carrera, te dio compañeros de estudio, te dio compañeros de trabajo y Él intenciona colocarte en una situación en la que a través de tu testimonio personal y a través de tu testimonio verbal, las personas a través de ti puedan creer. Eso es lo que el Señor intenciona. Y eso es mucho más que asistir a la iglesia, mucho más que participar en programas de obra misionera. Eso involucra toda nuestra vida. Y entonces abre la posibilidad para que personas de diferentes talentos, de diferentes trasfondos de vida, puedan involucrarse también y utilizar esas facultades para servir al Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, el Señor lo va a bendecir. Cuando nosotros hagamos eso, el Espíritu Santo va a ser derramado. Y más cosas que las que fueron hechas durante el tiempo de los apóstoles van a suceder en nuestro medio. ¿Sabían eso? Ustedes recuerdan el apóstol Pablo, su sombra sanaba a las personas. ¿Recuerdan? Lo picaban las serpientes y no se moría. Por él terminó salvando todo un naufragio. Todos esos milagros y más el Señor desea hacer por su pueblo. Pero esto solamente puede suceder cuando nosotros consagramos no solamente el sábado, sino que toda nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que nosotros tenemos para servir al Señor.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.